Eva, la clave del misterio. Punto 123. Apenas el macho desaparece de la escena, el recuadro se coloca aún más hacia la izquierda y ahora incluye a la hembra blanca y al muchacho con la niña, de cerca. La hembra blanca no había podido alzar el brazo jubilosa como los otros espectadores porque lo había puesto detrás como apoyo sobre el prado, para sostenerse el tronco. Estaba medio tumbada y miraba fijamente al muchacho que estaba delante de ella, algunos metros a su derecha. Sus mejillas lisas estaban ruborizadas por la felicidad y también sus ojos demostraban alegría. Abría de vez en cuando la boca extendiendo la lengua puntiaguda. Reclamaba a su niña. Mientras la observo, me viene un pensamiento. Ahora que le veo el rostro, ya la había yo visto, en la penumbra, no sé hace cuánto tiempo, con aquellas orejas enormes que se agitan, pero su hocico no tan bello. Punto 124. Habiéndole ahora visto la cabeza, asocié de pronto a esta hembra con aquella que ya había visto 2 años antes en el sueño del pecado original. De repente me di cuenta. Si la Biblia dice que fue Eva quien indujo a Adán al pecado, aquella hembra que yo había visto pecar con el hombre no puede ser que Eva. Pensé, entonces es esta Eva. Exclamé, finalmente la llave de tantos misterios para la ciencia sacra y profana. Pero, ¿por qué el Señor nunca la llamó con su nombre y ya entonces la definió como puente? La miraba atentamente. No podía imaginar, cuando la vi parir, que aquella bestia puente fuese Eva. Después, alejándome del respaldo de la silla, me estiré hacia adelante, mirándola y dije, quisiera verla más de cerca. Sorpresa y satisfacción. Tuve la agradable sorpresa de verla acercada en primer plano como si estuviese en el vano de la ventana de la cocina, en tamaño natural, ella sola porque el joven hombre no estaba en el recuadro. La veía del pecho hacia arriba, de medio perfil, con la misma actitud de antes. Miraba a su derecha. Sus ojos, si bien saltones y toscos, tenían algo de humano en la expresión. Parecían reír de satisfacción al mirar al patrón con la bebé y, a intervalos seguía abriendo la boca para reclamar la posesión de su recién nacida. Tenía un poco de nariz, a diferencia de sus familiares que de hecho no la tenían. Era tan pequeña que de hecho cubría solo la mitad de las fosas nasales. Su boca se abría hasta la raíz de las mandíbulas dejando ver todos los dientes sanos, blancos, regulares según su especie, es decir, con los caninos ligeramente más largos que los otros. La lengua que se extendía era larga y puntiaguda. Parecía unida a tan solo de la garganta. El extremo vibraba débilmente bajo el paladar que era plano. En aquellos momentos ella seguramente emitía la voz. No había mentón. La frente, baja, estaba escondida hasta los ojos por los cabellos castaño oscuro, no tupidos más que por atrás, le descendía sobre la nuca hasta cubrir solo el cuello. Los hombros eran caídos. Las orejas ya dije cómo eran. Sus gotas eran rosas. Su figura era tan natural y nítida que parecía estuviese allí viva, tanto que murmuré. Quisiera verla de frente. Así diciendo, me levanté y me senté de lado en el lado más largo de la mesa. Ilusión. Debía contentarme de verla así de medio perfil. Me viene la idea de mirarla a través del agujero formado por los pulgares y los índices sobrepuestos, para ver en ella solo las señas positivas, es decir, humanas, y esconder las otras, pero, tuve clara la sensación de que los impulsos de mi hipotálamo llegaban solamente hasta el codo. No conseguí levantar las manos en el doble intento de hacerlo. Regresé a sentarme donde estaba antes. Punto 125. Eva es la madre de ambos.
Es la madre de ambos.
Me dijo la voz en tono fuerte a la derecha. Entonces Eva no es la verdadera esposa de Adán, sino la madre. Volviéndola a ver sentada sobre la hierba y viendo al muchacho con la pequeña en brazos, reflexioné que él también debió haber tenido una madre y que si ella era la madre de ambos, aquella bestia puente, Eva, era el anillo de conjunción entre la especie subhumana y la humana. Comprendí que Eva no es un nombre propio, sino solo un apelativo que quiere decir simplemente la madre de todos los que viven justo como dice la Biblia. Por lo tanto, fue también la madre de Adán, además de la mujer. Y después, desgraciadamente de Caín, cuando ella fue compañera del hombre por una sola vez, aquella fatal, como vi en la revelación del pecado original. Poniendo juntos estos fragmentos, comprendí también la expresión hermética que había usado el Señor cuando, después de haberme dicho que la vía al hombre había comenzado desde allí, había sugerido que la bestia yaciente en el suelo y en trabajo de parto debía permanecer extremo de puente, pero el hombre presuntuoso y desobediente la había convertido en puente. Comprendí que extremo de puente era sinónimo de anillo de conjunción. O traid de unión 45 entre esta especie y el hombre. Punto 126. Para ser una bestia, es bella. Pensé, el Señor ha hecho el anillo de conjunción mucho más bello que su madre, la vieja ancestro.
Aún oíste,
me dijo la voz. Es decir, de un ejemplo se aprende, o sea, extrae la regla. Y la regla ahí se obtiene por los hechos. Comprendí que bastaba observar y deducir. El escenario se hizo oscuro por algunos segundos, dándome el tiempo de recapitular. La expresión abuno dice estaba llena de significados. Debía meditarse enseguida, con calma. Comprendí que esta afirmación era importantísima para la ciencia. Punto 127. También la figura de Eva, que había sido anteriormente acercada, es llevada a la distancia anterior. Levantó el brazo derecho hacia el muchacho, sosteniéndose con el izquierdo abrió la boca. El muchacho se acercó, se agachó hacia ella y le entregó a la niña. Eva, sentada en la tierra, la acogió entre sus manos largas y pareció muy satisfecha. El joven retrocedió algunos metros, desapareció por unos instantes detrás de una hondonada del terreno, doblándose. Después regresó y entregó a la madre aquel objeto que le había visto en la mano en la pendiente escarpada. Entonces me había parecido un pedazo de tela, después una mazorca de elote tostada, ancha, es decir, partida a lo largo y aplastada porque aquellos puntitos negros irregulares, parecían unos granos quemados dispuestos en hileras regulares. Ahora, en cambio, me parecían una chuleta blanda, asada sobre una parrilla por las líneas estrechas y regulares, con alguna traza de quemado, donde parecía que los agujeros tuvieran una grieta. Comprendí por la escena que sigue que era, en cambio, un trozo de panal, que se había vuelto blando por el calor del sol y por haber estado expuesto a sus rayos durante todo el parto. Eva apoyó a la recién nacida sobre su costado izquierdo y deteniéndola con la mano de ese lado, apoyó la derecha y tomado el regalo, lo mordió arrancándole un gran bocado. Por su boca ancha y mal protegida por los labios anchos chorrearon muchos hilos de miel líquida y transparente. El muchacho estaba mirando y cuando vio aquel líquido viscoso escurrir sobre las piernas de la niña hizo un gesto y Eva volteó la cabeza hacia su derecha, para que así el líquido cayese en la tierra. Masticaba muy gustosa, pero no era agradable mirarla. Tenía el paladar plano y los labios abiertos hasta la raíz de las mandíbulas, así que no podía detener la miel. El muchacho se quedó mirando aún un poco, después intentó tomar a la niña, pero la madre se la aprieta al pecho. El joven entonces se fue desilusionado, el truco para tomar a la hija había fallado. El progenitor chupa la leche de canguro. Punto 128. Después de una breve pausa, cesa la oscuridad y cambia la escena. Dentro de un recuadro estrecho sobre el fondo negro, aparece una gran piel. La parte dorsal permanece escondida a la derecha. La otra cuelga hinchada hacia mi izquierda. Es grande como media garrafa de 50 o 60 litros. La veo de perfil. Tiene el pelo blanco marfil bajo el vientre, y color canela a lo largo del costado y quizás sobre el dorso que no veo. Al centro de la piel, sale una protuberancia vistosa. La cima de la saliente es de color más oscuro. Justo en ese punto veo que interviene una mano humana rosa que penetra en el vientre, señal de que hay una abertura. Aquella mano desciende al borde inferior de 15 o 20 centímetros. Al tenerla quieta en esa posición interviene una mano negra muy delgada con 5 dedos, de los cuales ninguno está contrapuesto a los otros que salen en forma de abanicos dotados de uñas robustas negras. Se presenta otra mano igual a esta última guiada aún por la mano rosa, y desciende el borde de aquella piel del lado opuesto. Aquella operación pone al descubierto dos mamás turgentes, grandes, cada una como media toronja, cubiertas de pelo blanco muy corto, hasta la roseta del pezón que es de color rosa. Hay un poco de confusión. Se mete entre esta escena y mi mirada una masa peluda y negra y permanece quizás uno o dos minutos. Cuando se aleja veo que aquella masa peluda es la cabeza del hombre. Él chupa la leche y lo escupe en un hueso hueco que vi ya que lo habría dado a la recién parida. Después aquellas manos negras descienden al borde de la bolsa un poco más y me parece entrever otras dos mamás. Siempre he sido apasionado de la zoología, pero en las enciclopedias que he leído no vi jamás un animal semejante, por lo cual pregunté con voz normal, ¿qué animal es? Por toda respuesta veo desaparecer la piel y aparecer al centro del video, un par de orejas rectas, altas casi como las de un asno pero no de forma tubular. Estas solo en la base son alargadas y acercadas la una a la otra, después ascienden en forma de lanza. Son color canela al exterior y blanco marfil en el interior que está todo ocupado por pelos derechos que parten de los lados y suben oblicuos hacia la línea media de la oreja. Percibo a nivel intelectual una pregunta.
¿Lo conoces?
Hice un gesto negativo, después, recordando que debía dar la respuesta hablada, dije, no lo conozco. Por algunos minutos estuve observando aquellas orejas. No podía ver más. Fijándome bien en ellas, me di cuenta que estaban en estado de agitación, es decir, temblaban ligeramente. Si le viese la cabeza quizás reconocería de qué animal son. Exclamé. Fui complacido. En el mismo sitio, en primer plano, apareció la cabeza de un animal. Él mira hacia la parte opuesta a mi mirada y veo esa cabeza de su lado izquierdo. Debajo de aquellas orejas hay un cráneo pequeño que termina justo ahí. El hocico largo y sutil entre el del caballo y el de la cabra, pero va afinándose mucho hacia la boca. Su pelo es brillante, color rojizo canela. Es un herbívoro. Sus mandíbulas están a flor de piel, muy largas respecto al cráneo, pero no magras. Lo demuestra el pelo brillante. El ojo está detenido y atento. Sus orejas vibran. Diría que es un canguro, si también viera el cuello. También esta vez fui complacido. El animal desaparece del primer plano y lo vi, desde una altura, abajo en el prado, alrededor de unos 30 metros de distancia. Le veo solo la cabeza y el cuello, el resto estaba escondido debajo de la línea del cuadro visual. Su cuello era largo pero no en posición normal. En la base parecía atado hacia adelante, mientras hacia la cabeza, se erguía inmóvil y miraba hacia mi izquierda. Me entraron las dudas. ¿Estamos en Tasmania? ¿O en Australia? ¿Los canguros viven allá, el hombre vendría de allá? Imposible. No es cosa que tenga que ver con la fe, pero la Biblia hace referencia que él apareció cerca de las fuentes del Éufrates y del Tigris. O también, que este sea un único ejemplar excepcional, llevado en peso como Habacuc por aquellas regiones para dar al hombre leche y pieles. En respuesta a mis dudas desaparece la figura del canguro abajo y aparece una manada dentro de un recuadro de 5 por 10 centímetros. Veo solo las cabezas y a veces también el cuello porque se alzan y se agachan. No veo el fondo para entender si descienden por un declive o si solamente están en lo plano. ¿Viven en estado salvaje? ¿O en libertad para pastar? Entonces, aquella cangura no estaba sola. Ni estaba atada cuando le descubrieron los senos. ¿Era un animal doméstico o domesticado? La explicación vendrá por otra escena. Esta. El joven padre le quita la neonata de las manos a Eva. El cuadro visual permanece siempre proyectado sobre la pared este de la casa, mientras la imagen sigue la escena que se desarrolla otra vez en el lado sudeste de la colina, donde se realizó el parto. Punto 129. El muchacho está de nuevo de pie enfrente de Eva sentada que tiene a la niña posada sobre la costilla izquierda, que no veo, mientras con la derecha tiene aún un trozo de aquel objeto alimento que le habían dado, el panal de miel. Él esta vez le ofrece el objeto de forma parecida a un florero, alto y estrecho con lados verticales, más abierto en la punta. Era un fémur, quizás de canguro. El joven evidentemente utilizaba los fémures, sin médula como recipientes. Aquí los costados no son regulares. Parten a media altura. Una es más menuda, la otra es más gruesa, retorcida y expuesta hasta la punta. Ya que se lo ofrece en forma vertical, pienso que contiene la leche. Eva mira, pero tiene las manos ocupadas. Deja de masticar y busca sobre el terreno un lugar, a la derecha y hacia adelante, donde poner el resto del alimento. No encuentra nada mejor que su propia costilla derecha, que no veo, y toma con la mano libre el objeto que le es ofrecido. El muchacho le quita a la niña, y se la pone en la mano izquierda acercándola al pecho, y con la derecha, toma la mano izquierda de Eva y la obliga a tomar aquel biberón con ambas manos y a llevarlo a la boca. Punto 130. Eva bebe atragantándose, pero cuida de reojo a su niña. Se da cuenta de que el muchacho se aleja. Está ya a 10 metros de distancia y va hacia el sendero que sube la pendiente y no regresa. Entonces Eva bota por los aires el biberón, el cual, en lo más alto de la parábola, deja salir un líquido blanco y viscoso, leche y miel. La hembra disparada se levanta furiosa, pone la mano izquierda en la tierra y, sirviéndose del largo brazo como si fuese un palo, arranca de un salto y luego otro ágilmente, sube ella también por el sendero donde el joven la precede y lo alcanza tomando un paso peligroso. Los veo a través de una mata y un cuerpo opaco que parece una punta de roca. Ahí el sendero es muy estrecho, y es el punto donde el joven, dándose cuenta del seguimiento, se detiene. Eva lo alcanza, quiere a la niña que él tiene en alto con la mano derecha cerca del hombro. Ella entonces lo araña con aquellas uñas largas, fuertes y ovales como avellana, primero con una mano luego con la otra, y le produce unos arañazos sanguinolentos desde el hombro hasta el fémur izquierdo y desde la garganta hasta el vientre. El drama me tiene con el aliento contenido. Quisiera ver más de cerca. Punto 131. He aquí, que soy transportado al lugar de aquella punta de roca y los veo a un metro de distancia, uno a la izquierda, la otra a la derecha. La hembra está enfurecida y erizada. Los ojos grandes parecen salir de las órbitas. Los labios apretados muestran enteras las dos hileras de dientes hasta la raíz de las mandíbulas. La lengua y la garganta vibran fuera de la cortina de cabellos desordenados. A los primeros arañazos rápidos el muchacho reacciona con la mano izquierda, tratando de alejarla, pero ella le aferra la mano y se la muerde profundamente hasta la mitad del dorso. Terrible aquella boca ancha. Los dientes caninos penetran en el dorso y en la palma. En este punto el muchacho mueve una pierna y le mete una zancadilla o le da una patada, no sé precisarlo porque no veo las piernas debajo del recuadro. El hecho es que Eva se gira sobre su propia derecha y desaparece a lo largo del último tramo del canal que desciende de las alturas. Pero, ¿cómo? Refunfuñé entre mí. Ese no puede ser Adán. Él era un hombre grande, maduro, experto, inmune al dolor y a las enfermedades. Sabía dominar a los animales con una mirada y adivinaba sus instintos. Él, en cambio, es un muchacho ingenuo que se ha dejado tomar por sorpresa. Eva, la hembra prehumana, será el demonio para el hombre. Punto 132.
Será el demonio para el hombre.
Estas palabras que escuché pronunciar a mi derecha con voz normal de hombre, y otras que siguieron en tono más débil de las que recuerdo solo el concepto, me dieron mucho que pensar ahí en el momento y después. El significado inmediato de las palabras suaves que escuché era este. Punto 133. La lección debería bastarle para mantenerla alejada y no fiarse de la propia inexperiencia, porque es la serpiente. Aquí lo veía simbolizado por aquellos dientes caninos de Eva que mordieron la mano del hombre, el árbol genealógico salvaje del conocimiento del bien y del mal, el cual si conocido o comido, en el sentido de tener con ello una relación reproductiva fuera del proyecto de Dios, habría sido portador de la muerte porque habría conducido a la humanidad a perder la propia integridad física y psíquica, para hacerla sobrevivir solo en el estado minido a causa de la prevalencia numérica de las características ancestrales. Ya que los ancestros se reproducían más precozmente y con mayor frecuencia que la especie humana. Punto 134. Dijo.
Será el demonio para el hombre.
Comprendí que no se refería solamente al primer hombre personalmente, cuando habrá sido tentado, pero el hecho de que en las sucesivas generaciones algunos de los hijos de Dios, es decir, los legítimos descendientes de Adán, se habrán unido a las hijas de los hombres. Expresado en Génesis 6 del 1 al 4, descendientes ilegítimos de Adán a través de la rama de Caín, mezclándose hasta la hibridación completa. Así que ambas especies habrían sido corrompidas y se habría extinguido la especie humana, si el que es la resurrección no la hubiese guiado en el curso de millones de años a la recuperación parcial de la integridad original mediante la selección natural, a nivel genético por la incapacidad de sobrevivir de los individuos más tarados, y también por medio de la artificial con la supresión total de los individuos irrecuperables como por ejemplo con el diluvio de Noé o con cataclismos de otro género como Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿por qué no la mata? Exclamó, pensando que después de todo no era una persona, sino una bestia. Pierdo de vista al muchacho que sube por el sendero. Miro pensativo a mi alrededor. La primera vivienda. Punto 135. Cuando miro de nuevo lo veo llegar a un pequeño espacio un poco inclinado y desde el fondo rocoso sobre el cual se ve la puerta de una finca rústica. La puerta está formada por gruesos palos de mimbre horizontales intercalados con otros verticales más gruesos, todos negros y brillantes. El muchacho se detiene delante del poste izquierdo y con una mano desata algunos nudos de una cuerda y empuja la puerta que se gira sobre un palo que sirve de bisagra, pegada al poste de la derecha. No veo el muro en el cual se abre aquella puerta. No es, sin embargo, el muro negro puesto en evidencia en el recuadro precedente y que dominaba la llanura de abajo porque ese no tenía aberturas. Comprendo que estamos de frente a una pared lateral, mejor, más allá de la esquina izquierda del mismo edificio. Siento un gran deseo de ver dentro la vivienda del primer hombre, que entra en el mismo momento. Punto 136. No sé si fue efecto de la autosugestión o de secuestro, pero tuve la impresión de ser llevado dentro de aquella pobre vivienda en el momento en el cual el muchacho entraba con la bebé en brazos. Él, acercada la puerta al poste, apoyó el hombro izquierdo para hacerla cerrar, de hecho, estaba trabada y torcida, por eso. Cortó un palo corto colgado cerca del poste y lo mete en un agujero del mismo para tener cerrada la puerta. Mientras tanto hizo por fija la parte inferior. La puerta también en el interior era un enrejado negro y brillante de alquitrán. Punto 137. Vi al muchacho estando a un metro y medio de la entrada. Él se volteó y estaba mirando una especie de poste pico sobre un mueblecito gris, como de 60 centímetros. De alto, con una base de 40 por 40 centímetros. Puesto a 2 metros de la puerta y cerca de la pared de la derecha. Emitía algunos suspiros. Quizás lloraba, pero no pude ver bien su cara. No tocó aquella arma, la miraba solamente. Era justo un pico con mango de hueso, quizás una tibia larga alrededor de 35 centímetros. En la punta el arma está constituida por una piedra pulida, negra, larga entre 22 y 25 centímetros. Con punta de un lado y filo del otro. Esta estaba atada a la mitad con una cuerda de piel peluda, que la enrollaba en 2 vueltas, cuyas cabezas entraban en el hueso ahuecado y salían desde la parte opuesta donde estaban anudados con un remiendo. 2 cuerdas más delgadas detenían el arma de uno y otro lado del nudo de la tibia, ya de tamaño pequeño. Hacían 2 giros en torno a la piedra y, cruzados hasta abajo de ella, hacían otros 2 debajo del nudo. Así la piedra estaba inmovilizada. Muy ingenioso el muchacho. Pensé, ahora se ayuda de esto. Pero el jovencísimo padre no se mueve. Está ahí, agachado sobre su niña. Punto 138. Aprovecho para examinar el ambiente. La entrada estaba situada sobre la pared que daba al noroeste y comunicaba en un solo ambiente con plano en forma de L. La habitación estaba compuesta por 2 habitaciones, una más pequeña de frente a la entrada, con una ventana central sobre la pared opuesta a la puerta, la otra a la izquierda de la entrada, más profundo con una segunda ventana. Ambas ventanas daban hacia el sureste. La primera ventana, de alrededor de 60 por 80 centímetros. Y dotada de barras transversales, alejada a 1 metro de la esquina de la derecha. Pegados a esta esquina, se encuentran, en pie, unos mangos de utensilios sin corteza, pero no veo su lado inferior, por lo que no alcanzo a comprender su uso. Son de diferentes alturas entre 1 metro y 1 metro y medio. 139. En la esquina opuesta, a la derecha de la entrada, otros utensilios de trabajo, brutos, de madera. Al centro de esta pared el pueblecito sobre el cual está apoyado el pico. A la izquierda de la ventana frontal, sobre el pavimento de tierra revuelta, a los pies de una pared ahumada, veo un cráneo de rumiante muy pequeño en comparación con la mandíbula, todavía con los dientes, que es estrecha y larga. Es blanco, con alguna marca negra y las cuencas de los ojos cubiertas de negro. Comprendo que es la mandíbula superior de un canguro que tiene la función de un cucharón rudimentario. Punto 140. Otros recipientes parecidos a cubos, están alineados uno tras otro. Todos ennegrecidos en el exterior por el humo, uno solo es negro brillante en el interior y parece de terracota. Parecen ollas. Sobre estos, veo colgadas en la pared tres o cuatro bolsas peludas e hinchadas y unos objetos sin forma. Delante a tales objetos, veo sobre el pavimento dos mueblecitos grises, parecidos al que soporta el pico, pero más pequeños, con cubierta de piedras negras y brillantes, trabajadas con filo y punta. Son unas puntas de flecha, unos raspadores y unos cuchillos. Dos escamas blancas parecen eslabones para encender el fuego. Todo esto se encontraba a media habitación derecha desde la puerta hasta la primera ventana contrapuesta. Punto 141. Me giro a la izquierda para ver la otra habitación. La pared que tenía las bolsas continuaba volteando la esquina cóncava, con una pared adyacente por otros 2 metros de profundidad y tenía una base de ladrillos de construcción como de 1.5 metros de alto, mientras la parte superior estaba hecha de maderas verticales, o tablas sin trabajar, un poco torcidas, que tenían toda la facha de haber sido obtenidas de troncos por medio de la ruptura de un lado al otro con cuñas de leña. Estaban alineadas y atadas con correas peludas a 2 barras horizontales en alto. En lo bajo, las tablas estaban fijadas al muro. 2 estantes pequeños colgaban de aquella pared, tenían unos vasos de diferente tamaño. Alguno parecía una calabaza cortada. Los estantes llegaban a la esquina de la otra pared, al este. Punto 142. Al centro de esta última, una ventana de las mismas dimensiones que la primera, pero, algo que no había observado en aquella y que aquí saltaba a la vista, era un destello de varios colores. La primera vivienda, el vano, los soportes y el arquitrabe llevaban incrustados piedras preciosas, blancas, rojas, verdes y amarillas. Algunas grandes como un huevo de gallina, otras más pequeñas. Reflejaban los rayos del sol, que a aquella hora se dirigían sobre una gran mesa que se encontraba al centro de la media habitación izquierda. Sobre la mesa, veía, desde mi posición, una piel de animal, que cubría otros objetos voluminosos. En el extremo opuesto de la mesa, justo delante a la ventana, veía otros objetos brillantes de varios colores y de la misma forma, parecidos a pedazos de botella, fijados a la base y muy puntiagudos en la parte más alta. Mi pensamiento me transportó a las habitaciones provisionales de los pioneros, buscadores de oro y diamantes en América. El demonio de la pasión y de la sensualidad. Punto 143. Observando aquellos objetos puntiagudos, me di cuenta que no estaban puestos al azar, sino que estaban dispuestos con un cierto orden, listos para algún fin que no comprendo. No podía esperarme para preguntar, ¿qué cosas son?
Preciosos.
Fue la respuesta. Después agregó:
peligrosos.
¿Por qué los tiene tan expuestos, si son peligrosos?
Corra bienes.
Repitió y agregó suavemente:
bien males.
Después de algunos segundos añadió:
objetos preciosos peligrosos.
En aquel momento me llegaron a los ojos los rayos reflejados de los objetos preciosos puestos alrededor de la ventana, y aquellos reflejados por aquellos trozos especiales. Comprendí que las palabras oídas se referían a los unos y a los otros. Punto 144. En tanto la voz continuaba:
el hombre ha dirigido a mal todas las cosas más preciosas, y no solo aquellas materiales, esclavo del demonio de la pasión, de la sensualidad.
Y otras 5 o 6 palabras que no recuerdo. Era la segunda vez que era nombrado el demonio. Comprendía que, en este caso, no se trataba de un ser inteligente sin cuerpo, sino de una pasión del hombre malo. Al mismo tiempo, no podía disociarme de los principios captados durante mi formación religiosa. Tenía en mente la figura de Eva mordiendo y me afloraban las dudas de que la visión fuese de origen diabólico. Por eso, recordando el gesto de Santa Bernadette delante de la aparición de Lourdes y no teniendo en mano la corona del rosario, dije: «Ahora yo te enfrento, suceda lo que suceda, matarme no puedes. También se abate la casa». Punto 145. Comienzo todo tenso y alarmado en espera de lo peor. Levanto la mano para hacerme la señal de la cruz y digo: «En el nombre de él». Y no alcanzo a llevar la mano hasta la frente. Pesa como nunca antes. Llega solo a la altura de la nariz, por lo cual debo contentarme con doblar la frente hasta tocar el extremo de los dedos con la punta de la nariz y prosigo: «Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Todo sin obstáculos. Después, queriendo hacer el exorcismo sobre el cuadro visual con una señal de cruz acompañado en los cuatro puntos del último amén, digo fuerte: «Amén». Diciendo anón alcanzo a llevar la mano sobre el cuadro visual. Llego solo bajo el lado inferior. Con gran sorpresa de mi parte, escucho una voz que parecía el eco de la mía y fuerte como la mía, encimarse a mi palabra dividida y diferente en las cuatro sílabas, una, o mejor dos palabras equivalentes a esa: «Va bien». Estaba seguro de haber dicho amén, no tenía gripe, para pronunciar bien en vez de men. Antes de haber comprendido el significado de la nueva fórmula que creía una deformación, reaccioné diciendo: «Señor, me comías las palabras en la boca. No soy Balaam, estoy siempre de tu parte». Punto 146. En tanto miraba hacia la puerta donde terminaba la resonancia de la última sílaba en. Una voz interna me dijo:
«¿Qué más quieres?».
Me quedaba por explicar la resistencia del brazo al movimiento voluntario. Por los dos intentos había aprendido que no debía cubrir el video con la mano. La moví al lado, arriba, abajo, delante y detrás, todo normal. El hecho no me sorprende más, cuando recuerdo el par de veces que una fuerza misteriosa se apoderaba de mis fuerzas físicas y mentales. Es bello dejar que la sabiduría juegue con nosotros. Punto 147. Distraído, había olvidado al muchacho, o mejor no entendía sus movimientos después de haberlo visto salir de la estancia. Ahora lo veía confusamente, como a través de un material, una masa de tierra y roca, transparente. Estaba más allá del borde de un muro y de un hueco, a 4 o 5 metros de distancia, y yo me encontraba alrededor de 2 metros más alto que él. Solo después comprendí, cuando la visión se ensanchó, que él estaba sobre el corredor de una casa y yo en la terraza sobre el muro de frente. Hacía unas acrobacias que yo no entendía, porque lo veía de reojo dentro de un pequeño recuadro sin contornos de referencia. Subía, bajaba de algún jardín, daba vuelta, se giraba, se volcaba, colgado, con una pierna doblada, a horcajadas de uno de los peldaños sobrepuestos de una escalera de mano. Teniendo siempre a la niña en brazos con la mano izquierda sangrante por la mordedura, trabajaba solo con la derecha, la cabeza hacia abajo chorreando de sudor. La bebé cerca de su pecho sangrante por los rasguños, apretada por aquella mano también sangrante, estaba toda empapada de sangre. Comprendí que el muchacho estaba desatando las correas que tenían amarrados los peldaños de aquella escalera de mano. Quería quitar 2 o 3 de los peldaños más bajos para que Eva no pudiese subir por ella. De hecho, Eva tenía las piernas cortas y no habría estado en posibilidad de treparse sin algún soporte, porque los pies cortos y anchos no eran prensiles. Por eso el muchacho debía comenzar a desatar aquellos peldaños, distantes entre ellos de alrededor de 35 centímetros. Comenzando por abajo, el tercero, el cuarto, dejando el primero y el segundo para tener unidos los soportes. Las correas que ataban los peldaños debían estar secas y duras por la larga exposición al aire y al sol. Por ello, la fatiga para desatar aquellos nudos. Punto 148. Me parecía un juego sin sentido, por lo que sentí la necesidad de autocontrol. No sueño. Estoy aquí en mi casa parroquial, estos son mis muebles. Esta luz que llena la habitación es cosa misteriosa. Privilegio para mí. ¿Será una visión que también tienen otros videntes? Estaría muy contento si así fuera. Muchos testimonios dan mayor credibilidad y es más completo el relato, si se atienen a los testimonios. Señor, tú me conoces, sabes que no tengo buena memoria, y las cosas vistas y oídas en tan poco tiempo no seré capaz de recordarlas y de coordinarlas. Las construcciones del primer hombre. Punto 149. Mientras el muchacho continuaba su trabajo, yo buscaba reconstruir mentalmente el sitio en el cual me encontraba y la ubicación de los edificios construidos por el joven hombre por medio de las secuencias de las medidas muy reducidas dentro de aquel cuadro visual que solo pocas veces me dejaba ver en toda su extensión una escena más amplia. Debía cansarme no poco para juntar los pequeños detalles y hacer mentalmente un cuadro unitario.
Nota, ya que en los apuntes de Don Guido no se encuentra una descripción global y al mismo tiempo detallada de este sitio, me doy a la tarea de describir la compleja morfología de aquel lugar basándome en los apuntes.
¿Cuánto sigue lo que recogí de sus explicaciones?
Dice Don Guido.
El muchacho había construido su vivienda explotando las particularidades del terreno. Mirando frontalmente el edificio en ingresos encontraba sobre la pared de la izquierda, del lado opuesto, la habitación tomaba luz desde las dos ventanitas dotadas de barras transversales, de las cuales se abre la cota que se encontraba en la estructura principal. Con la piedra de arenaria recavada en otra parte, el muchacho había construido, en cambio, los tres lagos expuestos de la habitación, en la cerca de 6 metros de alto.
El material recavado de la excavación había sido utilizado para llenar el terraplén sostenido por el muro de contención. Este ingenioso trabajo había permitido al joven hombre gozar de una terraza a nivel del piso de la vivienda que permitía la comunicación sobre todos los lados a vista de la vivienda misma y al mismo tiempo de recoger todo aquel material que de otro modo habría obstruido los recorridos a lo largo de las cornisas. El canal que provenía desde el este a lo largo del cual corría sobre el flanco de la colina el sendero que unía la altura con la planicie después de haber girado desde el este al sur y de sur a oeste, estaba pues obstruido por esta barrera artificial sobre la que había sido construida la vivienda. La barrera de roca delimitaba en su base un patio desde el fondo rocoso ligeramente inclinado hacia el noreste que se extendía a la derecha mirando siempre frontalmente al muro, desde la pared de otra casa, una especie de dependencia con la que formaba un ángulo recto. Sobre la fachada de esta casa más modesta que delimitaba el patiecito prosigue Don Guido, se abría hacia el oeste su única puerta de ingreso al lado opuesto de la finca. Hacia el este había una sola ventanita. Los otros dos lados del patio rocoso estaban delimitados por un pequeño muro semicircular desde el cual se podía admirar la planicie de abajo. En el exterior de este pequeño muro corría el sendero, el mismo que desde el lado este de la cima habías recorrido, subiendo el muchacho seguido por Eva y que más allá de la esquina de la planicie, proseguía descendiendo hacia el lado este.
Continúa Don Guido.
Aquí el sendero tenía una pavimentación parcial con escalones anchos que descendían hasta alcanzar una pradera extendida sobre un borde de la pendiente donde el joven hombre había acomodado su gallinero.
La casa quedaba hacia el patio, continuado hundido.
No gozaba como amparo de la lluvia de la prolongación del canal sobre el cual estaba la construcción laboratorio más alta, pero se encontraba expuesta sobre sus tres lados y construida sobre un borde rocoso, en donde la terraza terminaba en la cornisa, constituyendo así el límite mismo del patio. Esta finca había pues tenido necesidad de un verdadero techo hecho de tejas sacadas de corteza de árbol, señal de que en aquel lugar la peña superior era cóncava y encogida. Del lado opuesto al patio, donde se abría la susodicha ventana, la casa daba a un espacio con hierba que proseguía, volteando ligeramente a la izquierda, con el sendero ya nombrado que serpenteaba sobre el lado este de la colina, hasta alcanzar, después una curva a la derecha de 180 grados, el valle inferior del lado sureste. En el primer tramo de bajada, a algunas decenas de metros de la casa, había una cuesta que daba problemas, pero no era imposible el paso. Era la cuesta que servía de fondo a la escena de la mordida de Eva. La planta baja de esta casa más modesta estaba destinada también para vivienda. Lo vi completo después de la muerte de Abel. Era un ambiente pobre, ahumado, con el piso de tierra suelta, derecho, limpio. Descubrí en las revelaciones sucesivas que aquí se encendía el fuego para cocer el pan y después se convirtió en la morada de Taín. La planta superior de la casa estaba destinada a almacenar heno o grano y tenía un balcón que salía y estaba cubierto por el techo en tejas de corteza a lo largo de toda la fachada que daba al patio. Ya que el desnivel entre el patio de la casa y la terraza de la vivienda del joven hombre era de 5 o 6 metros, prosigue Don Guido, el balcón de la casa estaba un par de metros más abajo que la terraza que estaba sobre la trinchera. Por eso, la comunicación entre los dos niveles se daba por medio de una escalera de mano puesta en el lado norte del muro. Del lado opuesto al muro, otra escalera de mano bajaba al nivel del sendero que corría a lo largo del lado sur de la finca. El piso inferior habilitado como anil no estaba en eje con el piso superior habilitado como vivienda laboratorio, pero entre las dos construcciones se formaba un ángulo de al menos 130, porque la construcción superior puesta sobre la terraza era oblicua respecto al muro meridional del terraplén. Por la continuación de la peña que hacía plano único con la terraza superior, se tenía acceso por el lado más al oeste y más allá la vivienda del joven, a la apertura de un habitáculo estrecho y profundo en el cual había sido acomodada la cama. Este cubículo había sido por completo en la roca y tomaba la luz solo por la abertura, mientras el flanco del cubículo hacia el monte corría a lo largo del depósito de arenaría. El lado del valle había sido cerrado por un muro de protección que daba hasta el techo natural de la cornisa misma. Esta morada la vi solo por dentro durante el sueño del pecado original. Deducí su posición porque el muchacho en aquella ocasión atravesó todo lo largo del balcón, subió la escalera que llevaba a lo alto del muro y no entró en la vivienda de los objetos preciosos, pero siguió más allá, sobre la terraza, antes de desaparecer en la vivienda. Vi que la entrada daba a la luz del meridiano y que la cama estaba acomodada en paralelo con la peña misma, en el lado más pegado a la pared hacia el monte. El habitáculo resultaba estrecho y largo. Sobre la peña que servía de techo a la habitación del joven hombre estaba la cisterna que no vi, pero que supongo estaba cerrada de frente a la cual el muchacho con el panal en mano se giró y saltó hacia abajo en la primera parte de la visión. Lo deduje por la orientación del rústico acueducto hecho con cañas de bambú, visto también en la primera parte de la visión, y por el correr del agua hasta el muro ciego y negro de la vivienda cuando el joven se movió en el vano oscuro, a la izquierda de aquel muro, y después de algunos segundos, abrió la contrapuerta y la dejó fluir. Por tanto, el muchacho concluye Don Guido, dejando inservible la escalera que desde el primer nivel, aquel del sendero y del patiecito, subía hasta el balcón de la casa más baja, volvía imposible el acceso a todos los puntos reservados.
El padre de la humanidad. Punto 150. Me encontraba sobre la esquina externa del muro que daba sobre el patio. Tenía a mi izquierda el muro negro de la vivienda que daba al suroeste. En un nivel más bajo y casi de frente, en transversal, está la fachada de una casa de labranza. Vi al muchacho que desde el sendero había llegado a la parte más alta de la escalera de mano, de la cual ahora distingo la parte superior apoyada en el borde del balcón, o terraza, que no había visto antes. Lo veo salir desde abajo y camina sobre la terraza viendo hacia mí. El muchacho no era a la misma altura que yo, sino cerca de 2 metros más abajo. Se detuvo bastante, pasó la mano libre sobre la frente y la liberó de los cabellos, que descendían desordenados y pegados delante de los ojos. Lo miró de reojo, ya que la terraza estaba perpendicular al muro dominante el espacio que tenía abajo. En cierto punto, cerca del muro sobre el que me encontraba, lo veo desaparecer. Debía subir la otra escalera que no veía, para llegar a mi mismo nivel. Permanece escondido algunos minutos, quizás para descansar. Punto 151. Me sorprendí mucho por su aspecto cuando por aquella esquina lo vi reaparecer de frente a mí, sobre la terraza, quizás a unos 6 metros de distancia. Se detuvo. Tenía la cabeza baja, jadeaba, quizás lloraba, los cabellos largos estaban pegados a la nuca por el sudor y por la sangre. Tenía la mejilla derecha hinchada y también los labios, y chichones grandes sobre la frente. Después se encaminó hacia mi izquierda en dirección al muro negro. El recuadro lo sigue y se coloca también hacia la izquierda y el balcón a la derecha desaparece. La escena enfoca siempre al muchacho, que se detiene algunos segundos, y tiene ahora como fondo el muro negro que he mencionado. El rostro, el pecho, los brazos, las manos y también la niña, por lo poco que la veía, estaban empapados de sangre. Estaba desfigurado, irreconocible. Eso contribuyó a hacerme creer que no se tratase más de la misma persona, sino de un extraño. Viéndolo sacudir la mano izquierda que chorreaba sangre, pregunté: ¿Cazador? La respuesta no la recuerdo bien, me parece que fuese:
quizás.
Y después una voz femenina con tono suave:
de bien.
Pero no comprendí. Pobrecito, dije, no tenía armas para defenderse y, tomado por sorpresa en su aventura, se dejó pelar de ese modo. Pero, ¿quién es? Punto 152.
¿No lo reconoces? Es rojo.
Fue la respuesta. No señor. Veo bien, distingo el color rosado de su piel, de los hilos de sangre, por las cuales está torpe, y de las líneas rojas que le surcan el brazo izquierdo y el pecho. Está ensangrentada también esa pequeña presa que tiene entre las manos y que se menea. También está ella herida. ¿Valía la pena arriesgar tanto? Pero, ¿quién es?
Es el padre de la humanidad.
Punto 153. Es una de las definiciones de Adán. Pensé, no lo ha llamado nunca con el nombre de Adán, ¿por qué? Quizás porque no dice todo. Se refiere a la tierra porque Adán significa el Dominus Terrae o el Señor de la Tierra, y no como algunas personas piensan el hecho de tierra, y este atributo no se refiere a la humanidad. Mientras es esta la cosa más importante. Lo llamó el modelo, tu primer pariente. El proto, el protopariente, el progenitor, rojo, el padre de la humanidad y el hombre con significado con certeza no alabador, pero nunca lo llamó Adán. Así como no llamó nunca Eva la hembra ancestro. El joven se limpia las heridas. Punto 154. Ahora que lo veo de frente a mí, lo observo y no reconozco absolutamente al joven bello que había ocupado la mitad derecha de mi cuerpo. Ha cesado de jadear, levanta la cabeza, acomoda los cabellos con sangre y sudor atrás de las orejas, y con paso decidido y compuesto, se encamina a lo largo del flanco de la pared negra hacia la esquina opuesta a la esquina por la que apareció. Al término de la pared hay una zona en sombras con una mayor profundidad de campo, limitada a la izquierda por la línea vertical del recuadro y alta como la pared negra, es decir, delimitada también arriba por la línea horizontal del mismo recuadro y a la derecha por el muro negro. No sé todavía qué hay encima. Mucho menos veo lo que haya dentro de aquella especie de abertura que es toda negra en la sombra. Seguramente hay otra escalera de mano que sube sobre la cornisa donde supongo está la cisterna. Él entra en aquella mancha de sombra y, pocos segundos después, veo caer delante de la pared negra una cortina espesa de agua más o menos de 1.5 metros de ancho. Habrá subido por la escalera y habrá abierto la contrapuerta para dar salida a la abundante agua que comienza a caer desde este lado del muro, pero alejada de él. Todo hace pensar que la vivienda está encajada debajo del borde de la cornisa que hace de techo y ya por su naturaleza impermeable. El negro de la fachada es en cambio debido a su impermeabilización con chapopote. Esta pequeña pero suficiente reserva de agua calentada por el sol y alimentada por el acueducto rudimentario formado por cañas de bambú acomodadas una con otra es suficiente para hacer la vivienda más confortable. Pienso, ingenioso muchacho. Después reflexionando, me doy cuenta que en su perfección es mucho más inteligente que cualquier científico moderno, que aunque tiene un mayor bagaje de nociones, lleva alguna deficiencia en sus facultades. A esta inteligencia vivaz, se aúna el hecho de que Dios la hacía de madre y de padre, enseñándole todo eso que le era conveniente, también para construir. El muchacho sale, va hacia el centro de la pared, siempre con la bebé en brazos cerca del pecho. Lo veo de frente a cerca de 6 m de distancia. Se separa de la pared con 3 o 4 pasitos y se mete debajo de la ducha abundante con la cabeza baja por algunos segundos, luego, sin voltearse, retrocede hacia la pared. El omega invertido. Punto 155. Mientras tanto, mi punto de observación se había retirado, era como si me encontrase suspendido en el espacio, distante quizás unos 10 metros del joven hombre. El plano sobre el cual se mueve el muchacho, y del cual no veo el terreno porque me es permitido verlo solo desde los tobillos hacia arriba, desde acá parece protegido por la cortina de agua por un parapeto muy negro y opaco, de cerca de 10 centímetros de ancho, perfectamente derecho y anclado no sé cómo a los dos lados del video. Está sin soluciones de continuidad, es decir, no hay al centro un tramo más estrecho que señale una unión entre las dos partes, pero es un todo homogéneo. Al centro del parapeto, o franja negra, hay en cambio incorporado, sin costuras, un objeto de oro, quizás un sello, de forma parecida al ojal de un hoyo grande 7 u 8 centímetros hacia arriba, con la curva dirigida hacia mi izquierda. No se parece a una herradura de caballo, porque la parte redonda es demasiado estrecha en proporción con su largo. Da la idea, más bien, de un omega invertido. Sí, es un omega. Concluí. Punto 156. Aquel omega estaba en contraposición al alfa, el creador, pronunciado y escrito en neón al principio de la ceración. El alfa, el espíritu puro, lo absoluto, la primera fuerza creadora que es Dios. El omega, el primer hombre y la primera mujer y sus descendientes puros, dotados también ellos del espíritu, aquel espíritu que es la misma sustancia del Padre, el espíritu puro, porque el hombre y la mujer son hijos legítimos de Dios. Comprendí también que con el nacimiento de la mujer se cerró el periodo de la creación de nuevas especies vivientes. Completada la sexta fase, el llamado sexto día, el creador dijo: basta, y dejó de crear. Se abstiene de intervenir directamente como había hecho hasta ahora en la célula reproductora. El creador había terminado su programa ahora que había creado su última obra maestra, la mujer. ¿Pero por qué invertido?, me pregunté. Quizás ya había nacido en la mente del muchacho la idea de a su manera desobedecer a Dios, por lo cual ya estaba previsto que la obra maestra, el omega, se invirtiera. ¿Y por qué a la izquierda? Quizás porque la izquierda simboliza a los demonios, mientras el Señor está a nuestra derecha. En verdad, Dios no dejó de crear vidas nuevas después del omega. Todavía creó el óvulo de Sara, la madre de Isaac. El óvulo de Ana, madre de Samuel, el óvulo de Isabel, madre de Juan el Bautista, dividiendo así en dos la tasa de hibridación. El óvulo de Ana, madre de María y, al mismo tiempo, el semen que lo fecundó ya que María se autodefinía. Inmaculada Concepción. Lo que quiere decir que María no recibió genes imperfectos de alguno de sus padres y que por ello, María es completamente nueva creación. Por fin creó el semen que fecundó el óvulo perfecto de María, dando a Jesús una naturaleza humana perfecta a la cual se unió el Espíritu de Dios, su naturaleza divina. Pero Dios no creó más alguna nueva especie. La cuna de la humanidad, el cuándo y el dónde. Punto 157. Mientras el hombre va y viene bajo la ducha, pienso en la última definición que de él se dio rojo y relacionándolo con los pieles rojas, me pregunto. ¿Es posible que la humanidad haya tenido su cuna en América? La Biblia no se puede haber equivocado, aunque hay quien dice que ella no es segura en el plano científico. La indicación de la Biblia concuerda con los datos más antiguos de la paleontología y de la arqueología, los cuales sostienen que el hombre apareció en los viejos continentes. Pertinente y puntual viene la explicación.
Sucedió hace mucho tiempo. ¿También sabes esto?
En la pregunta había un reclamo por mi presunción, demostrada a propósito de la época de la creación de las estrellas. Pero no me di cuenta pronto y respondí impertérrito. Lo sé, señor. Entre el fin de la era terciaria y el inicio de la cuaternaria.
¿Sabes hace cuántos años?
Yo recordaba la hipótesis más audaz de Teilhard de Chardin que admitía 1 millón de años y que estimaba aún demasiado limitada considerando el tiempo necesario en las primeras generaciones para diversificarse y para expandirse más allá de la cadena del Himalaya, hacia China y al sur hacia África. Por lo que respondí, 1 millón y medio o 2.
Más.
Respondió, 3.
Más.
4.
Más.
Repitió. Zink, no había terminado la palabra cuando escuché sobreponerse.
Entra.
Y un débil eco continuó la última por 2 segundos. La cifra era tan enorme respecto a los datos de la ciencia que me dejó desconfiado, o mejor dicho, incrédulo. Había dicho entra después de que yo había dicho zink, o mientras lo estaba pronunciando. La cifra era tan enorme respecto a los datos de la ciencia que me dejó desconfiado, o mejor dicho, incrédulo. Había dicho entra después de que yo había dicho zinc, o mientras lo estaba pronunciando. ¿Se trata de 40 o de 50? Me quedé pensando.
Nota. Cuando Don Guido me habló de este particular, admitió no haber comprendido bien si el señor unió su entra a su 4 o al zinc, que estaba pronunciando sobreponiendo su voz. Don Guido, con reserva, se inclinaba por la segunda hipótesis. Sin embargo, me dijo que se había apresurado al dar esa numeración sin dejar un intervalo entre un término y otro. Algunos años después de su muerte, mientras estaba por salir la tercera edición, me enteré que en el Eoceno tardío, es decir hace entre 56, 5 y 35, 4 millones de años, hubo un florecimiento de inmensas praderas. Don Guido está por decir 5, cuando la interrupción completa con anta, o sea 50. En italiano las dos partes se completan perfectamente sin problemas, no así en español. Así que en la traducción no se ha podido encajar perfectamente las palabras.
Este hecho en particular llama mi atención, porque confirma lo ya descrito en él. 19 de frente a este promontorio, se abría como abanico hacia el sur, entre dos líneas divergentes, que inicialmente distaban unos 50 metros entre sí, una planicie, con sembradíos de cereales, que se extendía hasta donde la vista alcanzaba por la enorme extensión de esa vegetación color oro, deduje que crecían espontáneamente. Recordando el dilema de Don Guido, encuentro que la descripción hecha en él, 19 resuelva cualquier duda y que por eso el señor intentaba decir que el hombre apareció en la tierra en un periodo comprendido en ese lapso de tiempo. Después recordé cuánto está escrito en los libros que tratan de la evolución. La época en la cual se da la separación entre los simios concaudados y los póngidos gorila, orangután, chimpancé es señalada en el periodo Eoceno el 2 de la era terciaria, comenzado hace un máximo de 70 millones y un mínimo de 50 millones de años y durado un máximo de 40 millones y un mínimo de 30 millones. Los homínidos se clasifican contemporáneos de los póngidos ya que, la primera familia de los ancestros, progenitores inmediatos del hombre, destinados a ser los ayudantes, es justo dentro del 50 millón de años y si la progenitora de los ancestros es contemporánea del primer hombre, está claro que Adán fue creado hace más de 50 millones de años. Punto 158. Mientras miraba siempre al muchacho que iba y venía desde debajo de la ducha, la voz añade.
Lejos de aquí.
Y después de algunos segundos.
Observa en aquella dirección.
Las palabras escuchadas no me habían hecho comprender el signo de puntuación, es decir, los dos puntos después de observa, por lo que reaccioné repentinamente. Estoy observando en aquella dirección. Entonces me di cuenta que los lados verticales del marco rojo adosado a los desvíos oblicuos de la ventana, brillaban en brevísimos intervalos, como para atraer mi atención. A mi izquierda el lado entraba en el desvío oblicuo de la ventana más o menos 10 centímetros. Y a mi derecha salía del muro más allá del límite del vano otros 10 centímetros. Suavemente me sugirió:
observa la orientación.
Sabía que la fachada de la casa parroquial orientada hacia el este estaba ligeramente girada hacia el norte. La orientación indicada desde el balcón era, mejor dicho, para poner recta la canónica, este-sureste. De pronto pregunté: ¿en América?
En aquella dirección.
A mi pregunta no podía responder con el nombre de la región nombrada por la Biblia, es decir Armenia, porque la antigua Armenia está ahora dividida entre Turquía, Rusia, Irán y quizás también un poco Irak. Me respondió de manera inesperada:
¿sabes qué hora es?
Una pregunta tan confidencial me sorprendió. Comprendía que no tenía necesidad, él, de saber la hora, pero quería simplemente que se lo dijese. Respondí: serán las 3:10, pasadas.
Mira tu reloj.
Lo tenía en la muñeca. Lo acerqué al ojo izquierdo. Tenía los anteojos, pero intentaba ver las manecillas a causa de la luz rosa. Sabía que había pasado hacía poco. La hora acostumbrada de mis levantadas nocturnas y cuanto había sucedido tan rápidamente, me parecía un tiempo breve. Así que dije pronto: son las 3 y... Me tardaba en leer la manecilla de los minutos, y para hacer tiempo, comencé a pronunciar. Y minutos, quería seguir mirando el reloj. Apenas pronunciada la sílaba mi, se encima su voz. L. Pero no le hice caso. Repetí: minutos. No comprendía mi impertinencia y él:
kilómetros.
Insistía suavemente. No me di cuenta del juego de palabras y comprendí solo después de algunos meses, en un sueño profético, que era la respuesta exacta a mis preguntas y una precisión de sus indicaciones, cuando me dijo:
lejos de aquí, en aquella dirección, 3.000 kilómetros.
Punto 159. En un mapa geográfico que tenía sobre la misma escala Italia y el Medio Oriente, partiendo del lago de Santa Croce, hacia el centro de aquel aro geográfico que me mostró pronto después de que Eva se había salido de la fila de sus familiares, porque habían comenzado los dolores de parto, aro que después de haber abandonado al norte el Mar Negro limitándose, comprendía la parte suroccidental del Caspio. Creo que se llegue a Nínive con 3.000 kilómetros, según una somera medición. No por nada cuando en la oscuridad del cuadro, apareció aquel puntito en el cuadro, me amonestó: atento a todo lo que ves, era también un punto geográfico. Además de una lección de antropología ginecológica desde la célula fecundada al parto. El problema de la costilla. Punto 160. Entre tanto observaba al muchacho ir y venir debajo de aquella ducha, o mejor dicho cascada de agua, por 8, 10 o 12 vueltas. Las paradas eran breves, quizás porque el agua estaba fría y porque corriendo sobre las heridas, se acrecentaba el dolor, pero también porque, cuando debía lavar a la niña, haciendo caer el agua sobre la propia cabeza para dejarla correr refrescante a lo largo de sus cabellos sobre la niña, debía darse cuenta de los gritos de ella, cuando aquella tibieza faltaba a medida que se enfriaba la propia cabeza. Punto 161. Otra cosa que me interesaba mucho saber su costilla. Un intérprete de la Biblia Festorat se había traducido al versículo del Génesis con estas palabras: Dios le quitó una costilla y le cerró otra vez la carne, así fabricó a la mujer. Había comprendido que aquella costilla era la costilla o costa genital, el miembro masculino, y ahora quería justamente asegurarme que el Creador no hubiese mutilado justo el miembro del modelo de la humanidad para crear a la mujer. Punto 162. La espesa cortina de agua me impedía ver bien de frente al muchacho, pero para verle la costilla estaba aquella franja negrísima y opaca de un lado y del otro del cuadro visual, justo a la altura de su ingle. Desde el principio había creído era un muro bajo sobre el borde de la llanura, pero era tan lisa y entera, es decir, sin señas de unión en la parte central, que al mirar mejor, me costaba creer que estuviese hecha por el joven. Cuando él estaba pegado a la pared negra, la franja de 15 centímetros de largo le escondía los genitales. Cuando venía hacia adelante, bajo la ducha, esperaba vérselos por debajo de aquel borde. En cambio, tenía la impresión de ser llevado gradualmente más en alto, así que no podía ver más abajo de aquel muro virtual. Así cada vez, hasta que, señor, dije, a mi edad 65 años no me escandalizó si veo a un hombre todo entero. Déjame constatar que no es verdad que lo hayas mutilado de su costilla genital para dar vida a la primera mujer. Eso es padre mío y yo no soy Cam. Punto 163. El muchacho regresa hacia la cascada, y es la última vez. Lo veo cerca de mí a unos 6 metros, a la altura de mi vista, y tengo la impresión de ser suspendido en el aire, alejado de la terraza. Los movimientos acostumbrados, el agua desciende sobre la cabeza y escurre por los largos cabellos sobre la niña que tiene entre las manos, después la coloca, primero a la izquierda fuera del agua y se lava a sí mismo con una mano, después a la derecha y se lava con la otra mano. Las heridas parece que no sangran más. En este punto, tuve la impresión de ser llevado más abajo, por un instante, bajo el nivel de la franja negra. Vi que el muchacho está completo y normal bajo la franja negra de pelo púbico. Miré hacia arriba, para ver, desde mi posición, que había sobre la gruta desde la cual descendía la cortina de agua, pero el cuadro visual no dejaba ver nada sobre aquella cortina. El muchacho regresó a la pared y se paró por un rato, luego se dirigió hacia la vivienda, a mi izquierda, más allá de la esquina del muro negro. Punto 164. Después de algunos segundos, el agua deja de caer y él sale y se pone en el lugar de antes. Se seca al sol y tiene constantemente la cabeza sobre la niña, quizás para protegerla de los rayos del sol. No veo la sombra de la cabeza, ni la de la persona para adivinar la hora del día. Pero por el hecho de que tiene la cabeza sobre el cuerpo de la niña, intuyo que solo así le protege los ojos y que el sol ha pasado del mediodía. Después de algunos minutos, él coloca la cabeza de la bebé a su derecha. Sorpresa, el nuevo calor del sol ha producido en ella un sentido de relajamiento, quizás debido también a la recién acabada ducha, que se traduce en efectos fisiológicos líquidos. Gotas doradas caen de la mano izquierda que soporta los glúteos de la neonata y otras gotas escurren a lo largo del costado en el cual estaba apoyada, marcado con rasguños rojos. Él coloca a la criatura sobre su mano y antebrazo izquierdo y, sosteniéndola ligeramente alejada del pecho, con la derecha se lava aquel líquido dorado. Coloca a la bebé de nuevo sobre su derecha y escurre de la mano izquierda el líquido mezclado con sangre. Yo pensaba con un sentimiento de compasión por el Dominus, el señor de la tierra, no tenía a su disposición ni siquiera un pañal para la señora, la domina de la tierra, la mujer. Quería expresarme de manera análoga, pero en aquel momento me dan ganas de decir: ¿qué harás ahora de tu cosita? Refiriéndome a la bebé que era tan pequeña. Punto 165. El muchacho permanece ahí por algunos segundos. Después veo que sus ojos no miran más a la niña, sino que miran más allá, después del borde de la terraza. Parecen seguir el movimiento hacia su izquierda de algo que se mueve abajo, en el patio. Me parecía preocupado. Estaba rígido sobre sus pies y giraba lentamente solo la cabeza que seguía la mirada. Estaba observando a Eva. Ahora lo veía, de perfil, solo la nuca y la mejilla derecha. Esta parecía mucho más regordeta que cuando lo vi de cerca. Su cuello, en cambio, me pareció más fino de lo normal, tanto que pensaba en la raza humana del Extremo Oriente. La causa de la tentación. Punto 166. Fue en este punto que escuché una voz de mujer que hablaba en un idioma desconocido, no gutural, pero armonioso como el italiano, y pronunciaba la H diferente, pero no comprendía las palabras. Era seguramente una de las dos mensajeras celestiales, por lo que repetí como en otras ocasiones: Señor, si viene de ti, haz que yo comprenda. Pensé enseguida que probablemente aquella voz quería solo llamar mi atención para que reflexionase sobre lo que estaba yo viendo. Quizás en aquel momento el muchacho habrá considerado que la neonata debía también nutrirse. Por lo tanto, Eva era reclamada para darle de comer. Era esto una prohibición para evitar una funesta oportunidad del hacerla retornar a una desobediencia. Verdaderamente el joven papá debería haber tenido a su disposición la leche de cangura, pero la cangura no habría estado en posibilidad de cuidarla. Punto 167. El muchacho se habrá preguntado también, ¿por qué Dios me habrá prohibido tener relaciones con el árbol salvaje? Me ha generado a mí y después de mí a esta bella niña. Dios dijo que si tenía relaciones con ella seguiría la muerte de mi especie. Pero mi semen es semilla de vida, no de muerte. Dios también dijo, creced y multiplicaos y poblad la tierra. Ahora, he crecido, estoy en edad de poder reproducirme y no quiero esperar tantos años a que crezca también esta pequeñita para que me dé hijos. Me ha constituido Adán, es decir, el Dominus Terrae, el patrón de la tierra, por lo tanto él manda en el cielo y yo soy el patrón en la tierra, el Señor, el Dios aquí sobre la tierra, y para alcanzar mi fin haré como hizo Dios. Yo no iré a buscarla, sino que ella misma vendrá espontáneamente en su estación, esa del amor, vendrá a mí. Me encontraré acostado, pero no en profundo sueño como la vez anterior. Y, si él me regaña, diré que es culpa suya porque es él el que me enseñó el modo. Y habrá deducido que si su semen era bueno y que si la hembra era como el surco de la tierra, apta, para hacerlo germinar, Dios se le había prohibido por celos. Después de todo, aquella hembra sin pelo, lo había criado a él también y, como madre, había sido irreprochable. Punto 168. El recuadro se mueve, lento, lento, hacia la derecha, abandonando la mitad izquierda de la pared negra. Veo aparecer, más allá de la esquina, a un nivel más bajo al de la terraza que se apoya sobre el muro, un piso inclinado, cubierto por una especie de copos largos derechos y volteados, hechos con corteza de árbol, casi todos desiguales, enrollados en los extremos y sostenidos por el peso de pares de piedras amarillas, planas y sin forma. Comprendo que es el techo de una casa. Ahora, reconozco la construcción. Soy llevado más alto y veo, bajo la saliente del techo, hacia el patio, el balcón de antes que corre a lo largo de toda la construcción. Ahora veo que la pared interna está hecha de tablas alineadas como las que había visto encima, con los preciosos. Por las fisuras veo despuntar la paja. Debe ser el enil, o el lugar donde se bate el grano. Eva, la hembra con las patas cortas. Punto 169. Desde una posición gradualmente más alta que me permite ver más allá del límite de la terraza sobre la que me encuentro, vislumbro debajo el techo del balcón, apoyadas en él, los extremos desiguales y astillados de la escalera de 8 palos. La escalera apoyada del lado del sendero que corre a nivel del patio. Es alta no menos de 3 metros y los palos de soporte superaban el medio metro de altura del piso del balcón. A media escalera veo a Eva con los brazos largos en alto. Está agarrada con las manos al antepenúltimo palo que está a 70 centímetros del piso del balcón y los sacude fuertemente cada vez que gira la cabeza a la izquierda, hacia el muchacho, abriendo la boca y sacando la lengua. Apoya el pie izquierdo sobre el segundo palo. Faltan el tercero, el cuarto y el quinto palos. Desde el puesto donde estaba atado el cuarto hacia la izquierda, veo por algunos segundos, como si fuese un fotomontaje, una franja de piel medio atada al palo de soporte, que se resbala y cae sobre el terreno. Comprendo ahora las acrobacias del joven para dificultar a Eva la subida. Volteándose, él había desatado 3 palos. El pie derecho de ella y la altura del palo siguiente, es decir, del primer palo faltante, que si hubiese permanecido en su lugar, estaría a la altura de la bifurcación de sus piernas. No obstante los esfuerzos de los brazos agarrados al sexto palo, ella no alcanza a alzarse. Punto 170. Observo la cabeza aplastada de la hembra. Los cabellos revueltos la cubren hasta el cuello. Las orejas se bambolean cada vez que sacude furiosamente la escalera. Su tronco está bien desarrollado. Tiene hombros caídos. Los flancos son más largos que los de su madre y sus hermanas. Le veo pelo en la axila izquierda y cuando sacude la escalera, veo oscilar el seno de ese lado.
Observa las piernas.
Me sugiere. Son macizas, sin forma.
Son cortas.
Insiste la voz. Será porque, estando abajo, las veo de reojo por breves instantes. Soy llevado enfrente de la escalera, a unos 5 m de distancia. Son cortas. Exclamo, ya sea en relación al tórax, o en comparación con los brazos, o aún, a los antebrazos. Aquellas piernas tienen de largo un tercio de su estatura. Eva permanece en la vivienda. Punto 171. Soy llevado de nuevo a la altura de la terraza, al lugar de antes, un poco más alejado de su borde. Desde la franja negra desapareció ahora el arete o el broche de oro, el omega volteado a la izquierda que veía sobrepuesto en aquel borde. Veo al lado derecho del balcón al muchacho con la bebé en brazos en la posición de antes. Ahora se mueve hacia la esquina desde la que había subido y desaparece detrás de ella. Comprendo que va al encuentro de Eva. El muro negro. Punto 172. El recuadro, colocado de nuevo a la izquierda, muestra ahora todo el muro negro como en un principio. Es justo una construcción y no una roca negra, como imaginé. Escena vacía. No me queda más que mirar el muro. La franja negra, ya sin ojal, después de poco desaparece también. También, mientras está el muro, aquel marco del recuadro y la luz que ilumina mi habitación, una conclusión me debe llegar. Examino aquel muro. Tiene un poco más de 3 metros de largo. La altura no pude calcularla porque lo veo hasta la altura del lado superior del marco rosa. Está formado por piedras amarillentas de arenaría de diferentes espesores, cortadas por barras de las que está compuesta la altura y acomodadas directamente sobre el muro. Al lado de una piedra grande hay 2 y también 3 más finas. Es evidente que el constructor las usó poco a poco conforme podía encontrarlas, sin tener la posibilidad de escogerlas del mismo espesor para cada estrato o hilera del muro. Quisiera contar el número de hileras, pero es imposible por la irregularidad de las líneas. De las 2 barras verticales en los 2 lados del muro, solo en el de la derecha puedo distinguir las piedras. Veo que, en lugar de sobreponer cruzadas las cabezas de las piedras más largas, estas están sobrepuestas en la misma dirección. Excepto en algún caso no están atadas como se dice en el lenguaje de la construcción, la línea vertical de la unión entre 2 piedras, en lugar de estar cubierta por una piedra del curso de encima, corresponde a una conexión de ese curso. Es evidente la inexperiencia de él también en la unión de las piedras. Punto 173. El material de cohesión es el alquitrán mezclado con aquella arena fina irregular de la que no recuerdo el nombre específico, pero que aquí, los bellunenses llaman saldanza, y que se encuentra frecuentemente entre los filones de arenaría en lugar de la marga. Ese empaste ha sido mezclado con paja o con mijo, de los cuales veo salir desde las conexiones los lados, más negras cerca de la pared y más amarillas en la parte más expuesta. Pienso que quitar el alquitrán de las puntas más expuestas haya contribuido más que el goteo de la cascada de agua, el estregamiento de objetos que han pasado cerca. La parte más baja del muro, alrededor de 1 metro, no tiene alquitrán y no deja ver las ramas de paja. La punta de izquierda, detrás del cual se encuentra el ingreso, es perfectamente vertical, como el otro, y cubierto, en 1 metro de ancho, por un tendido gris bien pulido. Supongo que el joven constructor haya hecho pegar al estrato de alquitrán del tendido de abajo la arena de Saldán, donde protegerse del contacto contaminante del alquitrán. En algún punto un trozo de tendido se cayó. Punto 174. Me pregunto desde hacía cuánto tiempo el hombre había construido aquel muro. Es apenas un muchachito, dije cuando lo vi por primera vez en la visión. Pero por el trabajo hecho, diría que él no tenía menos de 15 o 16 años, así como por su complexión y el hecho de que ya era padre. Su cara, sin barba y también de pelo, lo muestra en los umbrales de la adolescencia, que en él debía ser precoz porque es modelo de salud y lleno de vitalidad. Punto 175. La escena está todavía vacía y estoy cansado de esperar una conclusión. Los minutos son largos cuando se espera, tanto más después de las brevísimas secuencias vistas hasta entonces en el drama. No me queda más que imaginar lo que sucederá entre los 3 protagonistas. Él bajará por la escalera de mano y, para repararla, tendrá que entregar a la hijita a la madre. Esta intentará escapar, pero él la alcanzará y conducirá a un cauce de agua para lavarse. se lavará también él y la bebé para limpiarse la pipí. Luego, después de haber reparado la escalera, la habrá hecho subir para tenerla como nodriza de la bebé, papel que ella tuvo también con él durante su infancia, por la leche, la asistencia, etc. De hecho, en el Génesis al inicio del tercer capítulo, era la más astuta de todos los animales que caminan sobre la tierra, Kayidior Erat, es decir, la más desarrollada psicológicamente. Estaba encariñada con la niña como lo había estado con él y también ya experta. Punto 176. La espera me parecía demasiado larga, quizás 5 o 10 minutos. Hago por levantarme e irme, pero no lo logro. Me dan ganas de consultar la hora en el reloj, pero la voz de siempre, en tono normal, me amonesta.
Atento al final, breve, importante.
Siguieron otras voces más bajas que no recuerdo. Se referían al relato del Génesis de leer entre líneas y especialmente a cuanto me fue revelado en la segunda revelación, aquella del pecado original. Resignado, espero la conclusión. Me regresa el deseo de consultar el reloj, si bien la experiencia de antes me había enseñado que, con aquella luz, no habría distinguido las manecillas. Pienso, ahora llevaré el reloj justo delante de los ojos y, tendiendo la mirada fija sobre el escenario, podré echar un vistazo al reloj por algunos instantes. Así lo hago, el reloj está delante a mi ojo izquierdo, el mejor. Punto 177. En ese momento, reaparece el muchacho por la esquina donde había salido de escena, a la derecha. Tiene sobre las manos a la neonata. Reaparece también la franja negra sin el ojal de oro, pero es más ancha que antes y le esconde también parte de las piernas. Se dirige ágil y sereno, con paso seguro hacia la esquina opuesta. Ha dado apenas 3 o 4 pasos y aparece también la madre detrás de él. Ella, al dar el primer paso en lo plano, apoya en tierra la mano izquierda, sin agacharse mucho. Camina a duras penas y bamboleándose en cada paso. Serpenserat, es decir, caminaba oscilando de aquí para allá, serpenteando. Entonces Serpens no es una víbora, es el presente participio de serpentear. Oscila, parece que está por caer porque se apoya otra vez en la tierra con la mano otras 2 veces. El muchacho llegó a la esquina de la izquierda y entra, siempre con la niña en brazos recostada sobre su pecho. Supongo que desde adentro él haya llamado a Eva, porque la veo levantar los brazos y agitar sobre la cabeza los antebrazos en señal de alegría. Toma fuerza y se apresura a entrar. Eva fue anzuelo para el joven hombre. Punto 178. He aquí, pensé, que la ha llamado él. Después con tono natural dije. Por la leche.
Su leche, de él.
Dijo la voz. Por la leche. E intentaba proseguir. Y por la asistencia, y comencé a decir. Y por la A. Pero tuve que interrumpirme porque la voz, repitiendo sobre mi media frase, añadió.
La leche de macho.
Sin prestarle atención y sin repetirlo, continué impertérrito para completar la segunda parte de la frase asistencia. En italiano asistenza. Assist. Y no pude proseguir.
Se llama esperma.
Concluyó la voz. Contrariado por la intromisión de palabras que en aquel momento no tenían ningún sentido, intenté repetir mi frase desde el principio y marcar cada sílaba como suelo hacer con los que discuten sin escuchar. Por la leche y por la assist. De pronto, un cosquilleo en mi garganta me hizo tragar aire. Retomé el aliento y quise retomar con fuerza la frase, pero no conseguí decir más que él, hasta que tuve aliento. Me detuve sin poder continuar. Esta vez se me sugirió.
Termina la palabra donde la dejaste.
Dije con facilidad. Ensa. En este punto, mientras miraba a Eva indecisa delante de la puerta de ingreso de la casa del joven hombre, escuché como eco de mi voz, detrás de mí, repetir primero. Lensa. Después un poco más lejano, ensa y otra vez. Ensa en un tono más bajo, como si viniera de más allá de la puerta de donde yo había salido. Y la voz.
Por desgracia lo has dicho.
En ese momento no comprendí el significado de las 2 últimas sílabas que la voz había repetido 3 veces, anteponiendo la L que había yo enfatizado. Yo veía el apóstrofe después de la L y no entendía su significado y no comprendía el significado lensa. Sin embargo, comprendía que se trataba de un significado alegórico. Después comprendí que aquella larguísima L iba unida a ensa, y por ello, se formaba el término. Anzuelo. Anzuelo es el gancho que el pescador usa para capturar el pez. He ahí esa hembra semi-mujer, Eva, fue anzuelo para Adán, él mordió el anzuelo, tropezó. En ese instante vi desaparecer a Eva dentro del ingreso. Con esta última imagen desapareció definitivamente el cuadro visual con su marco y también la luz rosa que invadía mi cocina. Punto 179. Me sentí solo, como en las acostumbradas vigilias nocturnas. Los muebles y las cosas del entorno, iluminados por la lamparita de siempre de 60 watts, me parecieron más pobres que antes. Esto es un mensaje, pensé, ¿quién me creerá? No es para mí solo, sino para la iglesia. También para la humanidad entera. Referiré. La visión fue una lección teológico-científica que había disipado tantas de mis dudas o problemas. Debía estar contento como un descubrimiento y lo estaba sinceramente. Tenía aún las manos sobre la Biblia, la única cosa que había visto constantemente durante toda la visión. Y, mirándola, me dije. Me ordenó tener en las manos la Biblia, no leerla. No leí ni siquiera una palabra, porque él me hizo leerla entre líneas y también sobre líneas que no están escritas, sin que me cansara la vista. La verdad vino a mi encuentro, y me cubrió dulcemente. La sabiduría, es decir Dios, jugó conmigo. Jugó más veces, me trató con confianza, y yo me comporté con desconfianza y respondón obstinado. Él me conocía, le dije que no era apto para recibir una revelación de tal importancia. Me volvió ciego por unos minutos. ¿Por qué me escogió justo a mí? Vermis sum et non un homo. Soy nada, soy un gusano, no soy un hombre importante. Tampoco comprendí todo. ¿Quién sabe si me acordaré de todo? Me regañó. Por desgracia lo dijiste que dije de malo. Punto 180. Comprendí que aquellas palabras suyas eran verdaderas y proféticas. Él. Por desgracia no se refería a mí que había dicho por la leche sino al hecho relacionado con la leche de macho o esperma, es decir, al hecho de que Adán quisiera usar su semen para hacerse, por desgracia de una descendencia toda suya, con un proyecto de extrema ambición y autosuficiencia para desligarse de la sumisión ante Dios, la verdadera causa del pecado. Y se refería también al mismo pecado cometido por sus descendientes que lo repitieron con las mujeres híbridas para tener esclavas más fuertes e inteligentes, Génesis 6,1. Punto 181. ¿Y aquel final breve e importante a qué se refería? Algunos meses más tarde, volví a ver la escena de canibalismo que me horrorizaba. La vieja cortaba con los dientes el cordón umbilical y se comía después la placenta. Solamente después meditando, comprendí que aquella mordida con que la vieja madre plateada que cortaba con los dientes el cordón umbilical de la neonata marcaba la separación establecida por el creador entre la especie de los ancestros y la humana. El hombre debía dejar a su madre y unirse a su mujer para dar vida y unirse en una sola carne, Génesis 2:24, es decir, a la nueva y única especie humana, aquella pura, la de los hijos de Dios. Devolví la Biblia a su lugar y me fui a acostar, rezando primero los misterios y el Te Deum, ¿sí? Porque si bien, nunca había poseído un auto, ni una moto, podía decir que hice el viaje más largo de regreso en el tiempo y en el espacio y haber resuelto el viejo problema de los orígenes, con datos mucho más exhaustivos de lo que nunca hubiera esperado. Promesas del Señor a Don Guido. Punto 182. Quería recapitularlos antes de dormirme, porque tenía miedo de no recordar muchas secuencias, pero se me sugirió.
Descansa, hoy es la fiesta de la Virgen, te ayudaré a recordar y a comprender.
Y continuando, parecía que repetía el pasaje bíblico de Isaías 55,10, que decía. Mi palabra no regresa a mí, sin producir su efecto. Y después las palabras de Jeremías 1:12. Recuerda que yo también estoy atento, para que se realice todo lo que yo digo ya que yo vigilo mi palabra para realizarla. Después me parece escuchar la misma exhortación. Descansa, hoy es la fiesta de María. Mentalmente añadí. María, madre natural de Jesús y madre, según el Espíritu, de todos los redimidos. ¡Oh! ¡Qué bello! No vino sola, trajo consigo también a la primera verdadera mujer, la madre natural de los hijos de Dios, hasta ahora desconocida y confundida con Eva. Eva, árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto 183. Con el pasar de los días, meditaba sobre las cosas vistas y oídas y escribía los apuntes. En los momentos más impredecibles, me regresaba a la mente uno u otro episodio. La primera cosa que miraba era aquella bestia puente que finalmente había relacionado a aquella hembra ya vista en el sueño profético del pecado original. Aquel episodio lo había regresado intacto a la memoria, si bien, intenté siempre olvidarlo porque lo había creído fruto de la autosugestión. Había comprendido la identidad de Eva y había visto que pertenecía al árbol salvaje, a la especie de los ancestros. Ahora me aparecía claro su papel. Lo resumo. Como anillo de conjunción, Eva fue dos veces extremo de puente, es decir, fecundada por obra de Dios, en ambos casos ningún gen ancestral pasó a los hijos de Dios porque... Inciso A. Para crear al primer hombre, Dios creó en ella tanto el óvulo de la nueva humana como el espermatozoide que lo fecundó. Inciso B. Para crear a la mujer, Dios creó en ella tan solo el óvulo de la especie humana, ya que el espermatozoide lo provee el joven padre, Adán, en el sueño. Al mismo tiempo Eva fue para Adán también el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Primero. Fue árbol genealógico salvaje del conocimiento en sentido bíblico, del bien o en bien cuando fue instrumento del Creador para dar vida a la mujer. Segundo. Pero Eva fue también árbol del conocimiento del malo en mal cuando no por voluntad de Dios, sino por voluntad del progenitor de la humanidad, Romanos 8, 19, contribuyó realmente a la concepción de Caín a través de su óvulo ancestral, con sus cromosomas y genes, según las leyes naturales de la genética, sometiendo la especie humana a la corrupción. En este caso, Eva fue verdaderamente madre de Caín, es decir, puente entre las dos especies puras, a diferencia de cuando solamente fue extremo de puente. Para los hijos de Dios. Puente fatal. En esta última circunstancia, Eva también fue anzuelo porque lo toma como amo, cuando el joven hombre quiere hacer, es decir, pretende hacer como Dios. Eris secundi, en sentido negativo. Él se había ilusionado con engendrar una criatura humana perfecta de aquella hembra o árbol genealógico salvaje, que había producido ya dos bellos frutos, primero a él y después a la niña, y era bello verse, con respecto a las otras hembras ancestros y deseable para llegar al conocimiento, es decir, a la relación reproductiva, Génesis 2,6. He aquí por qué Eva, está a la luz, Eva es la clave del misterio y una vez identificada su verdadera identidad, resulta la inocencia de la verdadera mujer, hija ilegítima mujer del hombre, la cual tenía uno o dos años cuando se cometió el pecado original, como diré en las siguientes páginas. Primeras reacciones al relato. Punto 184. La mañana siguiente a la visión, en la primera misa, suponiendo que los fieles hubiesen escuchado el trueno y sentido el terremoto en medio de la noche, anuncié en el púlpito. Esta noche, tuve una visión misteriosa. Una luz intensa llenó la habitación donde estudio y una voz de hombre dijo: «Soy yo». Después dos voces femeninas dijeron: «No temas, estamos aquí también nosotras, las dos madres de los hijos de Dios, etc.». Y concluí: «Tenemos en el cielo una santa desconocida, la primera mujer. No es Eva, sino una verdadera mujer. Es difícil explicar el error, pero basta con que sepan que el responsable del pecado original fue solo Adán, como dice justamente la carta a los Romanos de San Pablo, que repite cuatro veces seguidas. Como por el pecado de uno solo Adán, el pecado entró en el mundo, así por obra de uno solo Jesús recobramos el título de hijos de Dios no más legítimos, sin embargo, adoptivos en Jesús. La primera mujer es absolutamente inocente, tenía al momento del pecado original la edad de un año o un poco más. No era el caso dar mayores explicaciones en público.
Nota. Estas palabras de Don Guido fueron recibidas por la Asamblea de modo absolutamente negativo.
Entre los presentes hubo un verdadero y justo desconcierto, y desde aquel momento, Don Guido fue tomado por un chiflado o cuando menos extraño, tanto que enseguida fue tratado con ironía por muchos del pueblo. Lo acontecido fue relatado al obispo Giacchino Muxin aún antes de que Don Guido tuviese tiempo de extender su relación. El resultado fue que su superior le prohibió hablar aún en público de todo lo referente al tema. Con la misma rapidez lo sucedido fue referido a sus compañeros, los cuales desde ese momento asumieron también en sus encuentros un comportamiento de evidente desdeño.
Punto 185. La segunda vez que hablé en público, pero sin aludir a la visión, en obediencia a la invitación del obispo, exponiendo el realismo que se esconde detrás de las páginas difíciles del Génesis bíblico, y en particular en las referentes al pecado original, fue en una mesa redonda precedida por el padre jesuita Pont, predicador de los ejercicios espirituales que se tuvieron en Posagno el 28 de septiembre de 1972, un mes y medio después de la visión. Cuando el predicador anunció el tema del pecado original, que decía querer tratar prescindiendo de la evolución y de la selección, pedí la palabra. Había llegado a explicar cómo el Creador, interviniendo a nivel de microbiología genética, creó en el seno de una hembra antropoide, excepcional y única porque es más parecida físicamente a una mujer de lo que eran las hembras de su especie, una célula germinativa humana, es decir, formada por la unión de un espermatozoide y un óvulo. De esta célula nació el primer hombre, y como apenas el primer hombre hubo alcanzado la edad para poder reproducirse, el Creador lo hizo caer en un profundo sueño para que no se diese cuenta de lo que hubiera ocurrido, es decir, la relación que hubiera tenido con aquella hembra ya preparada excepcionalmente para la segunda vez por el Creador con un óvulo humano para ser fecundada por el primer hombre. La relación se da ya y nace la primera mujer. Después de que Dios dejó de intervenir con su obra creadora, mediata, llamada así porque Dios se sirvió como medio o soporte de una hembra de la especie más próxima a la humana, como había hecho hasta ese punto, habiendo alcanzado el esplendor de la creación. El padre Pon me interrumpe. ¿Qué libros ha leído? Muchos, respondí, ¿en qué libro ha leído estas cosas? En ninguno. Respondí, ¿y cómo se atreve a interpretar así la Sagrada Escritura? He intentado representarme las cosas en modo humano. Dije, para no revelar públicamente que había tenido una revelación. Comprendía que no era ni el momento ni el lugar más idóneo para entrar en discusión. Me bastaba generar el problema. No me dejó terminar y me quitó la palabra. Un joven compañero sentado junto a mí me preguntó si había tenido una revelación. No quiero decirlo, dije. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son temerosos de estas cosas y quiero estar al amparo de sus flechas. Otros compañeros se me acercaron mientras el padre Pont continuaba hablando. Mientras tanto, se había roto el hielo. Al día siguiente, el segundo de los ejercicios, fue cantado el Te Deum frente al Santísimo expuesto. Me emocioné. Punto 186. Una breve relación a mi obispo, escrita después de algunos meses, y una segunda de ahí a poca distancia, fueron carta muerta por un año. En ellas no mencioné a Eva vista 2 años antes en la revelación del pecado original por la incomodidad de tener que hablar de aquel cuerpo desnudo. Cuando hice una visita al obispado, le pregunté al obispo si la había leído, me respondió. Es la tercera vez que tengo prueba de su ferviente fantasía. Ideas extrañas, muy extrañas, dijo riendo. Punto 187. Reacciones negativas, también violentas, tuve por parte de los compañeros, cuando les contaba algún episodio de la visión. Preferían estar en lo seguro sobre la interpretación tradicional de la Biblia, y me recordaban que la revelación se cerró con el último de los apóstoles. Pero yo añadía que verbum de non est agigatum, la palabra de Dios no puede ser confinada dentro de esquemas humanos, o mejor, dentro de la voluntad humana, segunda de Timoteo 2, 9. El anatema del último versículo del Apocalipsis, para quien hubiese manipulado el libro, se refiere al libro del Apocalipsis. No dice que Dios haya dejado de hablar a los hombres cuando él considere que esto sea útil y alimentar la fe. Punto 188. Mucho tiempo después, cuando me convencí que la vía jerárquica estaba cerrada, envié una relación muy breve al patriarca de Venecia, Albino Luciani, ex compañero mío. Me respondió que no se puede hacer uso de las revelaciones privadas que tocan la Santa Biblia sin que antes la Santa Sede no haya reconocido su autenticidad, es decir, su origen sobrenatural y la ausencia de error. Pienso que en su amabilidad, no quiso pronunciarse en modo más explícito para no invadir el campo de autonomía de mi superior directo. Todavía, consciente, evidentemente, de las predicciones hechas a ambos por el padre Mateo Crowley en el lejano 1928, el cual le predijo a él que subiría a los más altos grados de la escala eclesiástica y a mí que de anciano, tendría por parte del Señor una revelación acerca de los puntos oscuros de la Biblia, comenzó a decir públicamente que Dios es padre y madre del hombre, como yo le había explicado. Señal evidente de que me había creído.
Nota. La frase ya escrita en un versículo de Isaías, aquí no se limita a un significado espiritual, sino que adquiere un significado total y comprende también el cuerpo y el alma del primer hombre, habiendo creado directamente los gametos que dieron origen a la primera mujer.
Punto 189. Un día viene a encontrarme mi confesor. Después del acostumbrado favor recíproco, lo detuve en la casa parroquial y le conté sobre aquella hembra desnuda en la manada de los ancestros y del recuerdo que me seguía. «Inmoral», exclamó. Y se fue sin despedirse. Aquella tarde, estaba yo perturbado por haberlo escandalizado. Antes de dormir me lamenté. «Señor, ¿es posible que venga de ti algo inmoral?» Del pecado original que había visto en 1970 y de unirlo con la visión que apenas narré. Punto 190. En aquel sueño volví a ver a la hembra desnuda al centro del grupo de las hermanas negras y peludas, no la vi ya grisácea, sino blanca. La vi salir de la fila y escuché nuevamente la voz que decía:
«Está a la luz».
Esta expresión la había comprendido solo días después, cuando en un programa televisivo fue usada para subrayar que cierta persona era digna de particular atención. Por lo que esta vez comprendí el significado. Volví a ver a Eva en tierra, ayudada por la vieja madre. Creo que sea oportuno ahora exponer el status questionis, es decir, las otras revelaciones, los sueños proféticos y las locuciones que tuve antes y después de la visión que acabo de narrar. San Miguelillo.